Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, acá volvimos a Ciudad Imaginaria de 12 a 13. Bueno, estoy viendo noticias, transporte escolar, carísimo, todo lo que sea útil de escolares, carísimo, todo va en aumento, muchachos. Esto no tiene, no alcanza el bolsillo. Vamos a hablar después con los cronistas nuestros sobre los docentes, cómo están las paritarias. Vamos a hablar de la economía con Javier Peralta y vamos a hablar un poco de todo. Y después vamos a ver si nos podemos comunicar con San Francisco, Córdoba, para hablar, porque resulta que en la Sociedad Rural de San Francisco cerró Rodrigo Bueno un festival muy lindo, el carnaval. Las provincias han hecho un cierre maravilloso como Gualeguaychú con el carnaval. La fiesta de la Chaya, la verdad, trajo muchísimo público. Después vamos a hablar de la invasión de mosquitos en el ámbar y en la ciudad. Y que todos los elementos para combatirlos están por las nubes. Es así. Bueno, todo va en creciente. Nada en bajante. Seguimos reventando el bolsillo, los salarios muy bajos, las paritarias quedaron atrás, no sé dónde quedaron, pero lamentablemente tenemos que sufrir todos esos golpes económicos, y la gente todavía no reacciona, porque es como que pasado las crisis de años atrás y es como que está vacunada la gente. Lamentablemente tenemos que sufrir todas esas situaciones y, bueno, ¿qué le vamos a hacer, muchachos? Hay que pasar y paliar esta situación de lo mejor posible, inventando algo. Prioridades. Comprar esto, dejar esto, caminar mucho los precios. Hay mucha especulación, mucha gente que se aprovecha de esta situación y los precios los ponen ahora. La ley de góndolas y de precios se fue abajo y bueno. Pero vamos a hablar con un colega, Gustavo Martínez, de San Francisco, porque vi que San Francisco se ha hecho tan popular. Una fiesta en la sociedad rural con un cierre maravilloso. Gustavito Martínez, ¿cómo te va?
Hola, hola, querido Miguel Ángel, mejor dicho, querido Turco, ¿cómo estás?
¿Qué buen tal? Día, ¿cómo buen te día? Va? Muy contento que veo que tu pueblo maravilloso ha cerrado con un festival, con Rodrigo Bueno, un festival de más de 15.000 personas y mucha algarabía a esa fiesta de la Chaya.
Sí, no es tanto de la Chaya, te vamos a poner en auto. Es
vamos,
la dele. 21ª fiesta de la Buena Mesa, el humor y la canción.
Ah, mirá.
Así es el título. Y bueno, esto tiene que ver con un encuentro, ¿no?, entre las autoridades municipales, bueno, la sociedad rural, ¿no?, que pone todas las instalaciones magníficas, y lo importante que son las comunidades de los residentes inmigrantes que tiene toda esta zona. Vos sabés que San Francisco es un poco la capital nacional del Piamonte, pero más allá de los Tano, ahora el influjo ha traído, bueno, desde siempre, ¿no?, españoles, también alemanes, suizos, algo de comunidad francesa y básicamente italianos, pero de toda la península. Y también en los últimos tiempos se ha sumado lo que ha sido la colectividad mexicana, peruana y venezolana, por supuesto, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, en los últimos años, se ha mejorado mucho, se ha potenciado porque, bueno, las carpas que todas las colectividades preparan, bueno, allí los chefs, los cocineros, preparan las comidas típicas de cada uno de esos pueblos, que luego la particularidad es muy lindo ver, porque las mesas son muy largas, son de alrededor de 50, 60 metros, en donde vos no sabés con quién te sentás al lado, y puede ser un uruguayo, un entrerriano, un santiagueño, y eso es lo que le da también un marco interesante a la fiesta, mientras en el escenario se ha potenciado y se pone lo mejor de la música, ¿no? Porque en los últimos años realmente ha mejorado mucho la cuestión artística, y como decías vos, este fin de semana ha sido tremendo, tremendo lo que ha sucedido, porque, bueno, los datos, los números, así hablan, ¿no? Es una fiesta que va a tener un antes y un después de esta edición 2024.
Bueno, vos sabés que casi toda mi familia es cordobesa, así que el único extranjero soy yo, que soy porteño, a la cual me siento orgulloso, pero mis padres han sido de Villadolores, de la Alta Sierra, la mayoría de mis familiares. Después tengo tengo Río Cuarto, Río Tercero, en Villa Carlos Paz, en Córdoba capital, como dice Rodrigo. Bueno, Córdoba es bellísima, amo, lo tengo en mi corazón. Así que, pero vi el festival y, bueno, sí, me acordé de vos, Gustavito. ¿Qué mejor que
bueno,
vos?
Sí. Vos sabés que también tiene otras cuestiones, ¿no? Hemos trascendido a partir de la ciudad de San Francisco, porque siempre te cuento que está en el límite con Santa Fe. Ajá. Pero más que nada por dos motivos, ¿no? Porque, bueno, hoy el gobernador cordobés es de nuestra ciudad de San Francisco, ha sido intendente, ha sido un hombre que es de la sociedad y ha tenido un apoyo inmenso hacia esta fiesta. No hay que esconderlo, no hay por qué no decirlo. Es decir, que la provincia ha apoyado a esta fiesta realmente de una forma muy, muy, muy fuerte. Y también el otro datito, porque año y medio atrás, el actual intendente de la ciudad, Damián Bernarte, para nosotros es el PETA Bernarte, bueno, el intendente tuvo una situación que, bueno, ya está todo aclarado en la justicia y demás, tuvo una situación que lo llevó casi al borde de la muerte, y que justamente por ese hecho también trascendió San Francisco, ¿no? O sea, tenemos dos situaciones que en el corolario de esta fiesta también sumaron, porque, bueno, hemos estado allí y mucha gente de Uruguay, muy cercana, digamos, a la frontera con Entre Ríos, que se ha llegado a esta fiesta, porque no tan solo para poder disfrutar de la música, degustar, sino que también para ellos se le hace muy, muy fácil, ¿no? Es muy, muy rápido llegar a San Francisco desde Uruguay, porque, bueno, a través de las rutas que nos vinculan por Entre Ríos, se llega muy rápido, ¿no?
Escúchame, Gustavo, como veo la afluencia de la gente y veo que también la inmigración es muy linda, porque la verdad son gente trabajadora y van a hacer muy bien a San Francisco, en la parte hotelería ha mejorado mucho, desconozco,
Bueno, ese es un capítulo que poco a poco, muy despacio, ha ido mejorando. Vos sabés que San Francisco tuvo, bueno, esto hace muchos años, porque hasta el año 2013 exactamente, tuvo la Mercolactia, que era una muestra internacional de lechería, la muestra del Mercosur, y que justamente hasta allí, hasta ese año, había muchísimos problemas para la hotelería. Hoy eso ha cambiado, hay una cadena importante en las afueras de la ciudad que ha puesto allí una inversión importante, y también dentro de la ciudad hay 12 cadenas también importantes que no son de la ciudad, sino que vienen atraídas por el influjo, justamente la necesidad. Una es de Córdoba, la otra viene desde Rosario, y que han apostado, ¿no?, con empresarios locales a poner estos hoteles tipo boutique, que le han dado ya un marco muy, muy interesante. De hecho, puntual, bueno, todos los grupos que han participado en la en la fiesta, ¿no?, de la buena mesa, como se la conoce, la fiesta de la buena mesa, han estado en uno de estos hoteles que tiene particularidades que no se le envíe a cualquier hotel boutique de acá de Palermo, ¿no? Esto también te lo comento, ¿no?
Mirá vos, qué lindo. Bueno, Córdoba es una provincia maravillosa. Recomiendo que el que no la conozca, que la visite. Bueno, y nosotros que, bueno, por raíz soy cordobés y es tan lindo Córdoba. Y me alegra mucho que San Francisco tenga ese auge muy lindo. Y bueno, adelante San Francisco, Gustavo.
Bueno, yo te anexo con otro dato y agradecido de que bueno, vos también estés potenciando aquí en Ciudad Imaginaria, porque bueno, eso lo podemos ir desarrollando en otro momento. Pero, por ejemplo, San Francisco tiene un parque industrial que es el orgullo del este cordobés por la cantidad de empresas, no tan solo la cantidad de empresas, porque está totalmente cubierto, sino también por la calidad de empresas, ¿no? Porque no te olvides que allí en ese parque industrial está, bueno, la metalmecánica, fábricas que ensamblan máquinas agropecuarias, y también, ¿por qué no decirlo? También está, hay una fábrica de chacinados muy importantes y hay otra de esto de snack, de producto de snack para Copetín, que también es orgullo de San Francisco porque está recorriendo todo el país. Y te adelanto que, bueno, justamente allí el parque industrial está a la vera de la ruta 158 que va hacia la ciudad de Villa María.
Ajá.
Y bueno, ya se ha decidido, ya se ha presentado todo el proyecto el año pasado. Bueno, cruzando la ruta, es decir, ya se ha hecho un loteo importante donde alrededor ya de 30 empresas están focalizadas de toda la región de San Francisco que se van a estar allí en el parque industrial, ¿no? El parque industrial está trabajando muchísimo porque es un ente privado y mitad oficial y por eso se potencia. Ellos tienen habitualmente convenios con todos los países aquí de esta parte de América, Brasil, Uruguay, Paraguay, y por eso tiene tanta fuerza, ¿no? Esto te lo digo porque son datos que no llegan a Buenos Aires.
Es cierto.
Y nosotros lo sabemos de primera mano, por
bueno,
supuesto.
Bueno, escuchame, Gustavo, en otra ocasión vamos a hacer una nota sobre la parte industrialización de San Francisco para que la gente tenga conocimiento y un poco incentivar también, ¿no?
Así es, sí. Vos sabés que desde hace mucho tiempo el parque viene creciendo a ritmo, yo te diría, muy muy parejito, porque no tan solo que es el parque en sí, ¿no?, por lo que encierra un parque industrial, sino que tiene todas las comodidades, ¿no?, porque tiene todas calles asfaltadas, todos los servicios para tener una buena prestación, y además el comité que coordina todo este parque también pone el acento mucho en lo que es la arquitectura, de cómo conformar la fábrica para que también los empleados, la gente que lo vaya a visitar, el visitante, pueda tener las comodidades, ¿no? Entonces se ha hecho una mini ciudad adentro de una ciudad tan importante como San Francisco, ¿no?
Mirá qué interesante. Bueno, Gustavito, nosotros que somos periodistas agrarios, se nos acerca Expo Agro.
Así es, otro capítulo más. Se abre el calendario de exposiciones importantes. Hemos tenido enero, febrero, festivales de verano. Y ahora nos vamos hacia el campo, ¿no? Hacia Expo Agro, que viene del 5 al 8 de marzo. Allí ya estamos acreditados, ya vamos a estar en la cobertura. Y una Expo Agro que viene con muchos condimentos porque en el devenir de un nuevo gobierno y tantas circunstancias que nos están rodeando en lo económico, político, social, Expo Agro no va a quedar atrás porque viene con muchas novedades, mucho impulso, ¿no?, de las empresas. Va a haber alrededor de 600 empresas que van a estar allí y que te imaginás que vienen con toda la expectativa y más que nada esto de las aperturas de buenos comercios hacia el exterior, que eso es lo que interesa, muchas embajadas, muchos centros comerciales que están en nuestro país van a estar allí. Expo Agro, por algo se llama la capital nacional de los agronegocios, ¿no? Porque claro, siempre en marzo es impresionante ver la cantidad de reuniones que se dan. Tal vez operaciones no se dan en el lugar, pero sí se proyecta para todo el año justamente tener estos negocios, ¿no?
Perfecto. Bueno, nosotros te vamos a convocar cuando venga Expoagro también, y para que des un panorama en Ciudad Imaginaria, ¿cómo está ese evento?
Bueno, cómo no, Turquito, va a ser un gusto. Te quería preguntar en qué días y qué horarios están ustedes.
Nosotros estamos los lunes de 12 a 13 en la AM 91.1 Amadeus.
Muy bien, ahí lo tenemos, lo vamos a agendar entonces, Turco, y como siempre un placer estar en contacto.
Ya nos vamos a juntar a tomar un cafecito o un mate cordobés, y muchísimas gracias a Gustavito Martínez, vos sos un amigo, y gracias por tenerte, por tenernos en cuenta también y aceptar salir al aire. Yo sé que tenés compromisos por todos lados, sos un tipo muy inquieto, cordobés. Así que, bueno, un abrazo grande, lo mejor para vos y hasta el próximo programa que te convoquemos, y que va a ser un placer tenerte, Gustavo Martínez, de San Francisco.
Bueno, gracias, querido Miguel Ángel, sabés que el aprecio es mutuo y, por supuesto, seguimos en línea de orden para cuando ustedes lo precisen, lo convoquen, ¿eh?
Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias, vamos a una pequeña pausa.
There's a young cowboy who lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire, he sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams? And rock-a-bye, sweet baby James. Now the 1st of December was covered with snow. So was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting, with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea, song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep, but singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rock my sweet baby Jane.
Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria. Gracias, Ricardito Piñero, nuestro operador. Muy linda música. Vamos a ver después a hablar de economía. Ya en cualquier momento lo tenemos a Javier Peralta. Están hablando sobre el aumento de transportes en las provincias. Esto va a acarrear muchas situaciones, sobre que ya es caro cada transporte provincial. Imagínate un aumento más. Bueno, ahora vamos a hablar con Javier Peralta. ¿Cómo está, Javi?
Todo bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Buen día para todos.
Sí, que estamos viendo cómo sube todo y las paritarias quedaron abajo, los salarios quedaron abajo.
Sí, nosotros... hay un problema grande con las paritarias, ¿no? Esta semana hubo o la semana pasada hubo la paritaria universitaria de los docentes universitarios y no docentes, y bueno, se dio un 6%. Ofreció el gobierno de Milei, hoy a las 3 de la tarde están las paritarias a nivel nacional de la Administración Pública Nacional, que no se saben bien los números que va a haber, y también rechazó que haya unas paritarias nacionales para la educación de secundarios y primarios.
Digamos peligra las clases.
Que no le interesa seguir, ¿no?
Sí, peligra las clases, Javier.
Peligran las clases en las diferentes provincias, es lo que quiere, que cada provincia cierre su propia paritaria.
Lo que no me gusta mucho es estas situaciones de capricho o no está bien asesorado de algunos el señor presidente, y es como se hace lo que yo digo y no lo que me parece, ¿no? Es una apreciación personal, ¿eh?
Sí, eso ya es un tema más político. Lo que él está haciendo lo que prometió en campaña, ¿no? Claro. Está tratando de... Lo que pasa es que él dijo que no iba a meterse contra la casta, y el problema es que la casta al final terminaron siendo los sectores menos favorecidos, ¿no? Los trabajadores de a pie, y no los diputados o la gente de la justicia, la gente que gana sueldos grandes. Ellos siguen viajando por el mundo, siguen siendo a recorrer un montón de lugares, pero no piensan en los gastos y en la gente, ¿no? Ese es el principal problema. Y los precios siguen subiendo, ¿no? Se viene una escalada de precios en el colectivo, en el subte, así que va a estar complicado el año, ¿no?
No, además, Javier...
los kits laborales, tenemos los kits para empezar las clases más caros de toda la Argentina.
No, increíble.
Eso también es otra cuestión muy importante, ¿no? Ahí es un mérito. Sí. Ser los más caros es un problema, ¿no?
Escúchame, aumentaron los mosquitos y aumentó todos los elementos
los
para combatir.
Los mosquitos aumentaron también, sí. Aumentaron los productos. La realidad es que no hay un límite del precio y no se sabe bien qué salen las cosas, ¿no? Te puede salir un corte de pelo lo mismo que un poquito de leche. Claro, es como que estamos en un lugar que están muy desfasados los precios. La realidad es que está muy complicado y bueno, y la verdad es que las paritarias para los trabajadores en relación de dependencia no están. Yo también escuchaba que hay otros sectores, obviamente, que no están en relación de dependencia, que se viven por la oferta y la demanda. Esos sectores también van a tener un problema, porque viven, o sea, en los cuentapropistas y demás, ellos viven gracias a los trabajos que les hacen a la gente que trabaja en relación de dependencia o los que tienen otros ingresos. Como ahora tienen menos ingresos, se hacen menos cosas, ¿no? Los arreglos los hace cada uno, las pinturas las hace cada uno. Entonces esas cuestiones van a traer una baja, ¿no? Y todo esto va a traer a una recesión con inflación, ¿no? Obviamente que es lo que estamos viendo, pero están bajando los productos, están bajando las ventas, ya se nota en muchos lugares eso, los bares, ni que hablar, ¿no? Yo pasé ayer en la cancha de fútbol, pasé por la cancha de River un ratito antes a uno de los bares y hay la mitad de la gente que había antes.
Claro,
antes de un partido, ni que hablar de la noche. Son todas cosas de lujo que no se hacen más. Los pedidos disminuyeron un montón. Estamos cocinando en casa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, y hay que entender la nueva realidad, ¿no? Claro. Lamentablemente no estamos encontrando una salida y Javier Milei no logra llevarnos por un buen lugar, ¿no?
Que un desayuno está con dos media luna, 2.500 pesos, Javier.
¿Entendés? Exacto. Entonces, en un lugar barato, vos fuiste un lugar barato.
Claro, exacto.
Pero bueno, después en otras líneas generales el dólar financiero ha bajado, porque obviamente hay mucha gente que para seguir viviendo, ¿no? Y llegar a fin de mes utiliza la plata que tenía ahorrada. Entonces, obviamente el dólar, como es el dólar blue, mal llamado blue, el dólar ilegal, se vende en las cuevas, eso baja el precio también. La gente necesita menos pesos, va al mercado financiero a vender para pagar los sueldos, para pagar los gastos, y cada uno en su casa también para seguir viviendo y comprar mercadería. Eso también es un problema grande, ¿no? Se está desahorrando bastante en la economía y eso es un problema gigante. Así que hay cosas como para ver cómo va a desencadenar la economía. Esta semana otra vez las paritarias, se prevé un paro de ferrocarriles.
Sí.
La realidad es que, y él está metido y ensimismado en los fideicomisos, ¿no? los fideicomisos, que él lo que dice es que, bueno, va a sacar esa parte porque era plata que se le daba a la provincia. Los fideicomisos financieros son cosas que se tercerizan, o no es que se tercerizan, sino que ayudan a la obra pública de cada provincia, ¿no? Entonces, hay diferentes, ¿no? Hay para diferentes cosas también, pero ayudan o tanto a la obra pública como algún desenvolvimiento para emprendedores, garantías como el Fogar y demás. Todos esos fondos fideicomisos, lo que él quiere pasar es dejar de hacer eso, de que funcionen de esa manera, dejar de que ayudar a las provincias a fortalecer la inversión pública, que es algo que ya lo había dicho, ¿no? La infraestructura, que lo haga cada provincia con sus fondos y pasarlo para aplicar otros gastos. Y después también hay una cuestión, que hay una realidad. Él dijo que en enero fue superavitario, que se bajó el déficit público. Lo que pasa es que se bajó el déficit público y fue superavitario en un contexto en que no se hizo nada. Claro. Solo se pagó sueldos. Entonces eso, obviamente, si vos no haces nada, no pagás nada, obviamente que vas a ahorrar. Es lógico, ¿no? Mirá, eso, si no se empiezan a pagar las cosas, es inviable, ¿no?
Mirá el despelote que se está haciendo con la SUBE, a la cual son desconsiderados algunos porque hay también, gente mayor, también discapacitada, no se considera eso, gente embarazada, todo. Es un manejo en un solo lugar. Hacer todo eso cuando hay un montón de lugares que se pueden hacer.
Sí, bueno. Sí, eso igual hay que aclarar que todavía hay tiempo para hacerlo, no es ya. Y después, la otra de las cosas que hay que aclarar, no solo que no es ya y que hay tiempo, sino que se puede hacer por internet, a veces está trabada la página, pero hay tiempo, no es que hay que ir corriendo a hacerlo, ¿no? Eso también es una realidad. Yo la tenía registrada con anterioridad, pero he visto las colas en Constitución y en Retiro que son largas para arreglarlo la SUBE.
Claro, lo que pasa es que hay gente que quiere arreglar ahora, porque imagínate el despelote que hay ahora. Sí. Más adelante, obvio. Te van a salir con un martes 13.
No, bueno, después lo que hicieron fue que, por un problema que hay en la SUBE, eso siempre tenías cuatro viajes mínimos, sí, que podías usar como de saldo negativo.
Quedaron
bajos. Ahora tenés uno solo, que claro, te alcanza para un viaje mínimo nomás. Sí. Entonces, la realidad es que, como eso no se lo actualizaron, es un problema, porque a veces te quedas sin saldo, no lo puedes cargar, y bueno, ahora a caminar. Ya hemos visto un video, el que pasó, que lo bajaron a la fuerza. Pero bueno, es un problema y es un monto grande.
Claro,
ciertamente,
pero
grande, ¿no?
¿Cómo hace esa gente? Yo estaba viendo, a ver, una persona que tenía dos, el tren y dos colectivos.
Sí.
Es un sueldo.
Sí. Gastan, hoy en día están gastando alrededor de mil y pico de pesos para ir y mil y pico de pesos para volver, los que tienen más de dos o tres colectivos. Son 2.000 pesos. 2.000 pesos a 22 días mínimo que trabajas son 44.000 pesos. Es una parte importante del sueldo. Si consideras que el sueldo medio en la Argentina es de 230, 240, 250 mil pesos, es, o 300 mil es el sueldo mínimo, tenés casi una sexta parte. Claro. Y también hay que pensar que todavía tampoco hubo el Consejo del Salario Mínimo, ¿no? Que iba a juntarse y al final no se juntaron, lo dejaron de lado. Así que eso también es otro problema grave, ¿no? No hay, no se está pregando para que todos puedan cobrar un sueldo digno, ¿no? Así que bueno, esos son los principales problemas, ¿no?
Claro, escúchame, ¿habrá que bicicletear?
Sería una opción.
Sería una opción.
Que bueno, nada, una cosa es bicicletear de en Capital Federal y otra cosa es bicicletear de Temperley, ¿no?
Te lo regalo.
Así bueno, que bueno. Pero bueno, esos son los principales problemas que tenemos hoy, ¿no?
Con respecto
a con ese esquema complicado.
Con respecto a las deudas externas, ¿cómo vamos?
Sí. No, bueno, la deuda externa todavía no tuvo vencimientos estos meses, pero ellos se supone que lo que están haciendo es arreglar los compromisos, o sea, son políticas que según ellos les pidió el Fondo Monetario Internacional, lo están arreglando para cumplir con las metas que tienen y llegar al superávit fiscal, que es ajustar para solo pagar deuda y hacer lo mínimo indispensable y que el Estado sea mínimo. Esa es la política que tiene ganas de hacer. Mirá, que, o sea, no es que tiene ganas, es lo que prometió en campaña y es lo que está haciendo, ¿no? Que eso significa un rompimiento de todas las estructuras en la República Argentina, ¿no? Se rompe con la educación, se rompe con la cultura, se rompe con todas cosas que creamos que son importantes. La salud, ahora después pues va a empezar a surgir el problema de la salud con las obras sociales, es otro desbarajuste. Después en marzo se prevén despidos a los empleados públicos. Entonces, a ver, vos decís empleados públicos, si se van a despedir, que vayan a buscar a lo privado. El problema es que no hay en lo privado. Y el
claro,
problema es que el privado también está despidiendo gente porque no llegan a ver consumo para que la gente tenga trabajo. Entonces, la realidad es que es todo una bola, ¿no? Yo ayer lo decíamos, la gente de los bares. La gente de los bares antes contrataba, el lunes a viernes tenía el personal que de siempre, y sábado y domingo contrataba un personal extra. No hay más personal extra, trabajan lo mismo de los fines de semana. Entonces digo, de los días de semana, digo, ojo que se está reduciendo el trabajo. Se está reduciendo mucho el trabajo, hay que tener mucho cuidado, porque eso va a generar recesión y va a generar mucha desocupación. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar atento a los números. Exacto. Y los que trabajan por su cuenta van a tener menos trabajo, porque es obvio, si vos no tenés un trabajo fijo vas a tener más competencia en el mercado de los independientes, y a la vez va a haber menos gente que consuma ese mercado de los independientes. Los Uber, los Cabify, o sea, las aplicaciones de envíos, las aplicaciones de taxis, mismo los taxis, todo eso va a generar un problema. Así que hay que tener mucho cuidado, porque se vienen momentos duros. También está aumenta la tarifa de las prepagas, ya lo dijimos, de las obras sociales, las prepagas más que obras sociales.
Los remedios.
También aumenta el colegio y los remedios, no. El colegio de los chicos. Ahora en marzo va a aumentar, se viene un super aumento de los remedios, nos está llegando a fin de mes. Un jubilado con la mínima de 120.000, 140.000 pesos, es imposible que viva. Los alquileres, el que tiene que cambiarse de un departamento a otro ahora, porque el que viene tiene más o menos la atracción del acuerdo que ya había firmado, pero el que tiene que renovar es
una carretilla.
Es inviable. Hay gente que ya está compartiendo lugares porque es inviable.
Claro, tal cual, inviable. Bueno, Javier, no nos olvidemos del portal.
No, por favor, ciudadimaginaria.com.ar, estamos actualizando minuto a minuto todos los días, ciudadimaginaria.com.ar.
Un saludo enorme, un beso grande a Laurita Remes,
dale,
por favor.
Un saludo para todos ustedes en el piso,
y bueno,
y la semana que viene estamos hablando.
Muchas gracias, ha sido Javier Peralta, nuestro cronista de economía, muy, muy, muy escueto y muy importante todo lo que dijo, y vamos a una pausa. Bueno, qué linda música, qué linda. Bueno, están ahí la noticia, paro nacional de trenes el próximo miércoles. Bueno, vamos a ver si arreglan Los estatales definen paritarias también. ¿Qué pasa, che? Esto es una carrera sin fin de los aumentos. Javier Peralta fue muy muy claro cuando habló sobre todo lo que nos estaba pasando. La pobreza llevó un desastre al 57.4%. Bueno, habrá que pasar, como decía Alzogaray, pasaremos el invierno. ¿Qué nos pasará? Pero los comedores tienen problemas para alimentar, dan prioridad a la gente mayor, discapacitada y los niños, y no le pueden dar de comer a todo el mundo. Ahí haría una llamada a los empresarios y a algunos para que ayuden, aunque sea con alimentos, a algunos comedores, ya que tiene problemas algunos comedores para... Porque hay comedores que ayudan a la gente. Hay gente que se dedica a ayudar. No es solo una situación política donde los punteros se llevan el dinero de los alimentos, ¿no? Y especulan sobre ese dinero. Porque hay gente que se dedica a alimentar a mucha gente, a muchas bocas, y hacen un trabajo social muy importante. Conozco comedores, ayudo a comedores y me pongo a veces a servir comida y ayudar a la gente. La CGT no descarta un nuevo paro, muchachos. Esa es la noticia última, ¿eh? El salario versus inflación, 600.000 pesos para no ser pobre, se especula, ese es el monto. Es decir que nosotros ya pasamos a ser pobres en este momento. Pero bueno, ¿qué nos queda? Pero bueno, muchachos, hay que seguir el trajín de cada día, hay que caminar como nunca para ver los precios, porque también hay quien especula sobre todo, y tenemos que bancarnos todo, muchachos. Todos los días tenemos una noticia, el dólar sube, la nafta sube, el transporte sube, problemas con el sube, ¿no? Que no se considera a la gente. Muchos dicen, bueno, pero todavía a veces no es necesario, todavía hay tiempo. Lo que pasa es que hay gente que hace las cosas antes, porque si no después se banca todo este despelote de colas, de sol, de problemas, de días lluviosos o calurosos. Bueno, ¿tenemos invasión de mosquitos? Sí. Y los productos para paliar los mosquitos en las nubes. Todo va así. Una pausa, le metemos una pausita.
I'm giving. It's gonna do you
Bueno, has vuelto Ciudad Imaginaria, qué lindo. Me han pedido que recitara algo y vamos a ver si lo recitamos en un momento de ocio me pongo a escribir y me han dicho que recitara algo que es desvelado entre las letras. Y bueno, lo voy a recitar. En las horas de las preguntas, cuando la lluvia de la tarde seguía el vuelo de tus miradas, el cristal de los sueños se quebraba sin querer. El viento agonizaba y con aire de azares en tu pelo. Tu mirada dueña de la mía formaba en mí una silueta inquieta. Guardaba en el tiempo palabras escogidas, mientras mi corazón hilaba este poema lleno de amor. Cuando el verbo de luz de tu sonrisa y tu hermosa gracia angelical ocultaba tu furia guerrera, cambiabas el ritmo de mi vida y florecías el jardín de tu alma. Bueno, esto me han pedido que lo recitara en Ciudad Imaginaria, en esas raíces poéticas que a veces tenemos. ¿Y qué va a ser? Esto es lo que hay y nos ponemos a escribir de a poco algunas cosas. El panorama de nuestro país tiene que mejorar. Ojalá mejorara un poco. Hay que caminar para ver precios y lo que nos queda es paliar con esta situación. No nos queda otra. Así como Javier dijo que se está buscando de compartir techo, fíjese que hasta que llegamos, ¿no? Que llegamos a alquilar con otra gente y compartir, porque no hay plata para alquilar. Tiene que llevar una carretilla de dinero. ¿Y qué hacemos, muchachos? Esto no es así. Bueno, vamos a terminar este programa de hace poquito. Bastante interesante lo de San Francisco, Córdoba. Ya vamos a hablar sobre Expo Agro. Vamos a hablar con los periodistas del campo, a ver cómo está. Vemos cómo sigue la economía de nuestro país con nuestro cronista Javier Peralta y con las cuestiones de espectáculo con Jorge Ávila. Nuestro programa está los lunes de 12 a 13 y señores, muchísimas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por escucharnos, lo esperamos el lunes que viene en Ciudad Imaginaria.